Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me lo dijo Braga, el podcast, temporada 3. Bebedores cereales de mi corazón, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast que cuando usted del otro lado esté sintonizando, yo voy a estar casi siendo entronizado. Estoy en Burdeos hoy, si lo estás escuchando justo el día que sale, miércoles 24 de abril de 2024, estoy justo, está terminando las semanas de los primers en Burdeos, que si no sabes lo que son los primers, te tendrías que ir exactamente un año atrás en el podcast que tuvimos. Yo te conté mi experiencia yendo por primera vez a los primers. Tuvimos una entrevista con Nadia Sánchez, que Nadia es la jefa para las Américas de Baland & Meneret, uno de los negociantes más grandes que hay. Nos contó de qué se trata, una mostra total, amiga y compañera mía de estudio en Buenos Aires de otras épocas, Nadia. Y bueno, así que me estoy yendo porque me entronizan, me ponen una toga y me ponen como si fuese una capa de estas de felpa, ¿sí? Y no saben lo que es. Bueno, va a estar divertido. Me nombran embajador del vino de Burdeos, va a ser una fiesta hermosa. Así que lo estoy grabando el lunes, acabo de terminar de grabar el episodio del lunes y bueno, me estoy yendo. Así que mientras esté escuchando esto, me estoy yendo. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante, que tiene que ver con la oportunidad no low para el sommelier. Y yo sé que cada vez que traigo a colación el tema no low, se me vienen al humo. No low. ¿Qué significa no low? Significa no y low de bajo, ¿no? No low es o no alcohol o alcohol bajo. ¿Y qué es lo que sucede? Hace un par de semanas, tuvimos una charla con Flor Rey. Flor Rey, Florencia Rey, elegida por la lista de los 50 Best Restaurants como la mejor sommelier de Latinoamérica, es parte de la academia. Se ha formado con nosotros durante larguísimo tiempo y le invitamos a dar una charla en la academia, siendo par para todos los miembros del club, en donde habló de tendencias 2024 para el mundo de la restauración. Flor es la head sommelier de Maido. Maido está considerado durante muchos años el mejor restaurante de Latinoamérica. Creo que este año salió número 4 del mundo. Es una experiencia hermosa. Yo he ido a comer, pero más allá de eso es un lugar increíble. Y Flor dirige todo el servicio y la carta y el stock, ¿no?, de bebidas, y de bebidas en general, no solamente de vinos, dentro de Maido. Y entonces la invitamos a Flor a dar una charla, que fue tremenda. Esa charla está disponible, si no la viste en vivo porque no fuiste miembro del club, podés hacerte miembro del club en este preciso instante. Interrumpo esta transmisión para invitarte a ser parte de nuestro club. Una membresía como un Netflix, pero del vino. En donde por el mismo precio por el que pagás un vino, vas a tener las puertas abiertas de nuestra academia. Las puertas abiertas de par en par, porque no vas a tener que comprar cursos individuales nunca más. Vas a tener acceso a todos nuestros cursos, workshops, toda la biblioteca de libros digitales, inclusive nuestra guía de vinos argentinos recomendados y además todas las masterclasses que hacemos cada mes con alguna de las voces más inspiradoras de la industria del vino en el mundo, algunos de los cuales has escuchado acá en el podcast también. Así que si sos amante del vino o un profesional y estando en el lugar de conocimiento en el que estés, ¿te gustaría estar un pasito más allá? Esta, escucha, es la microinversión de tu vida. Te vas a sumar a nuestro grupo privado de WhatsApp y sobre todo, la compañía tuya va a ser la comunidad de profesionales y amantes del vino más grande de habla hispana. Así que acá te dejo el link en la descripción y ahora sí, seguimos con el episodio. Ahí está, ahí te lo explicaba. Podés ser miembro del club en este preciso instante y te sumás y la podés ver en diferido porque quedó ahí grabado. Está, inclusive grabamos la parte de preguntas y respuestas, hay un resumen ejecutivo, la presentación que usó Flor. Bueno, está todo ahí, espectacular. Flor es una mostra y tiene mucha también, mucho ejercicio, mucho oficio, muchas horas de pie atendiendo mesas y eso te da una perspectiva que es espectacular. Y empezó entonces a contarnos sobre el laburo que ellos hacen en Maido con todas las bebidas no low, con las bebidas sin alcohol, con las bebidas con baja graduación alcohólica y cómo también intervienen en eso. Y a mí me quedó dando vuelta porque me pareció realmente una visión nueva del sommelier que nunca me lo había puesto a pensar desde la perspectiva de esta nueva categoría de bebidas con bajo alcohol o sin alcohol, cómo el sommelier puede tener un juego muchísimo más intervencionista, mucho más protagonista que el sommelier nunca lo tuvo. Y quiero explicarme. El sommelier, nosotros como sommelier en servicio siempre somos intermediarios. Es decir, yo te descorcho un vino que el enólogo elaboró. Te puedo contar la historia, te puedo armar un maridaje creativo, puedo hacer un montón de cosas, pero soy básicamente un intermediario. Ese es el rol del sommelier. El sommelier es un comunicador. Está entre la bodega y el consumidor. No creamos nada. No somos un cocinero que el cocinero agarra la materia prima, agarra ese tomate y le hace magia para que a vos te termine llegando un gazpacho. Bueno, no sé si mucha magia, pero con técnica podrías hacer cosas maravillosas y podrías hacer un gazpacho que se te frunzan los dedos de lo delicioso que te puede salir. Eso lo puede hacer el cocinero. El cocinero tiene la capacidad de transformar, tiene la capacidad de intervenir el producto para que el resultado final sea completamente distinto al que te llegó. Es decir, input versus output. Lo que entra, cómo vos lo procesás y lo que sale. El resultado en cocina es una cosa. Ahora, tu resultado como sommelier es el mismo. Vos lo único que haces es descorcharlo. Te podés asegurar una temperatura que puede interferir en eso, podés asegurarte una buena copa para que esa experiencia sea y todo lo que lo engloba, pero el vino, vos no lo tocaste. Ahora, lo que Flor nos contaba era cómo ellos compraron una máquina que se dedica justamente, no le pregunté cómo era el funcionamiento, es muy probable que sea un tipo un inversor de ósmosis, para hacer una desalcoholización de bebidas. Y entonces Flor nos contaba cómo desalcoholizaban cervezas, desalcoholizaban, por ejemplo, sí nos contaba que toda la parte de desalcoholizaciones de destilados, ellos no tuvieron los resultados que creen que están a la altura del restaurante y no les gustó el resultado, digamos, que obtuvieron y nunca lo pusieron adelante, pero sí han desalcoholizado vinos y los han empezado a intervenir. Es decir, sobre eso después hacen maceraciones, pueden hacer fermentaciones parciales, es decir, vuelven a hacerle algo para crear algo sobre la base que vos ya tenés. Y me pareció muy interesante, porque cuando vos haces un menú de degustación, como pasa con todos estos restaurantes, ¿no? Maid es un restaurante de clase mundial, es un restaurante seguramente, no sé ahora cuántos tendrá, yo fui hace un par de años y cuando yo fui creo que eran 15 pasos distintos. O sea, el menú de degustación es siempre como el espacio en donde el cocinero muestra lo más lindo que tiene. Yo te muestro mis platos más distintivos, los ingredientes que me hacen único, lo que yo quiero comunicar de mi cocina. Esta es mi carta de presentación, este es mi menú de degustación. Y vos como sommelier vas atrás, un poco más tímido, diciendo, bueno, a este plato que eligió el cocinero, que es el dueño del restaurante, te estoy haciendo una generalización, pasa en Maido, pero pasa en el 90% de los grandes restaurantes del mundo, que el que maneja la batuta es el dueño, que es el cocinero, ¿no? Y entonces vos como sommelier acompañás y decís, bueno, elijo el vino, en el mejor de los casos para no cagarla, para no meter la pata, para que no quede una combinación espantosa, y en el, ese sería en el peor de los casos, en el mejor de los casos sería que hagas una combinación fabulosa, que quizás en 15 platos, un plato vos decís, pucha, qué bien elegida esa bebida, qué bien hecha, ¿no? Y entonces cada vez más, como parte de la creatividad que te toca a vos como sommelier, está en ver qué, ¿cómo podés hacer para sorprender? Porque lo hablábamos con Flor en esa entrevista, ¿no? Y decían, cuando alguien va a un restaurante de ese nivel, se presta. Voy abierto a que vos me tires con de todo. Tírame con lo que quieras porque yo estoy condicionado a que lo dejo en tus manos. No voy yo en general a elegir el vino. No te pido, che, dame un Rioja, che, dame un Malbec, che, dame un Verdejo. Che. No, lo más probable es que me deje entregar a tus manos. Y que cuando me deje entregar a tus manos, vos tengas el poder de sorpresa, la necesidad de sorpresa. Eso yo lo he hablado algunas veces, nosotros en el curso a veces del maridaje, que también te podés sumar y lo tenés gratis siendo parte del club. No gratis, lo tenés a cambio de tu suscripción, de eso se trata. Nosotros contamos, hacemos un capítulo con Flor, en donde hablamos justamente, por ejemplo, de la primera experiencia yendo al Cellar de Can Roca, un menú de degustación, no sé cuántas copas eran, una locura de copas. Y el primer vino que nos pusieron fue un semidulce. Y vos decís, bueno, claro, cuando vos estudiás, Si tenés una seguidilla de copas, nunca vas a poner un semidulce al principio. Vas a poner vino seco, 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 porque el dulce lo vas a dejar para el final. Y aunque no sea un vino con 200 gramos de azúcar residual, no lo vas a poner al principio. Y cuando lo hablaba con Audrey, que Audrey es la jefa, más allá que obviamente está Pitu como encargado de vinos, pero Audrey es la jefa del cellar, ella me decía, nosotros estamos obligados a sorprenderte. Y si yo arranco con un vino que vos ya te esperás que pueda ser un Riesling alemán súper bone dry, ¿no? O sea, súper seco y demás. Y es cierto que por ahí me va a faltar el puñetazo. Cuando vos arrancás con un semidulce decís, ¿qué pasó acá? Esto es tan loco. O tenés que estar demasiado confiado de lo que estás haciendo como para poder sacar adelante un menú de tantas copas y el primero sea un vino casi dulce. Entonces, me parecería interesante esto porque cuando lo hablábamos con Flor en esta charla para el club, Flor decía, bueno, nosotros estamos obligados de alguna forma a sorprenderte de la misma forma en la que la cocina te tiene que sorprender, porque vos venís buscando una experiencia. Eso siempre lo tenemos claro, el restaurante nunca vende comida. Comida vende el supermercado, que es más barata, más rápida, la haces vos a tu gusto y demás. El restaurante vende una experiencia. Puede ser una experiencia de altísimo lujo o puede ser una experiencia cotidiana en un bar en la esquina de tu casa, en donde la experiencia es que vos no laves los platos, que alguien te sirva, que no tengas que ensuciar la casa, no sé, lo que sea. Pero son otras cosas las que valoras. Cuando vas a un restaurante de altísima gama, buscás ese nivel de sorpresa. Entonces Flor nos contaba, por ejemplo, con el mucílago del cacao, cómo lo intervenían o cómo hacían, por ejemplo, como si fuesen formatos de vermú, ¿no? Pero que empezás a un vino desalcoholizado que dentro del local lo podés vender, porque esto algunos me preguntaban, ¿no? Y de hecho fueron algunas de las preguntas que estaban en ese ida y vuelta. Decían, pero ¿vos podés desalcoholizar un vino y venderlo así? Bueno, no lo podríamos vender así. Yo no puedo salir con el vino, que es, no sé, el vino más famoso de este país, y lo desalcoholizo y lo salgo a vender así. No. Pero en un restaurante, así como vos, agarras un huevo y lo transformas en un flan, bueno, de la misma forma, puedes agarrar una bebida, desalcoholizarla, aditivarla con algo, intervenirla con algo y lograr, perdón por la voz porque estoy hecho pelota con la voz, ya lo verán, y lograr algo nuevo, novedoso. Y entonces, ya esto no es un viernes en bragas, pero a mí me gusta a veces mezclar un poco de las cosas, porque ¿qué es lo que sucede? Con muchos sommeliers con los que yo hablo o con muchos bebedores cereales del otro lado, cuando yo traigo el tema no-low, la gente lo primero que dice es, eso no es vino, eso es una porquería, si no querés el vino, nada. Es como el vegano que come una carne alternativa y dice, bueno, pero si vos no querés comer carne, no comas carne, no le pongas carne o no le pongas leche al agua de almendras con no sé qué cosa, no es una leche de almendras, es una bebida a base de almendras. Y pero cuando uno hace esas asociaciones, en definitiva, tienen una utilidad práctica, ¿no? Entonces, no sé por qué me fui por la rama y por qué terminé hablando de esto. Quería decirte algo de lo que se me fue. Pero lo que me parece interesante esto, que vuelvo al punto, es que a veces uno se aleja de eso, ¿viste? Y decís, no, no low, no tiene alcohol, no, eso no es vino, eso no es para los sommeliers y demás. Hay una realidad, hay un montón de gente que elige esas bebidas, que elige no beber alcohol o porque no puede, porque por su salud, por religión, por lo que sea, o porque deliberadamente podría beber alcohol y no quiere beber alcohol. Y está en todo su derecho. Y vos como atención, digamos, en tu parte de servicio, en tu rol de camarero, como sos, como sommelier, tenés que estar ahí para asistir. Si no, no, cerrás, ponés un wine bar y te dedicas solamente a atender a un público. Genial. Pero si querés ampliarlo a ese público, tenés que tener una respuesta a eso. Y yo siempre digo lo mismo. Mirá que si no te actualizás, la ola te lleva puesto. Es así. Vos podés sentarte y decir, no, no, soy el paragüero y voy a arreglar el paraguas hasta que viene la industria china y te hace un paraguas por un dólar. Y a partir de ahí tenés que empezar a dejar, o sea, a sacar alguna otra herramienta de tu carta. Bueno, creo que lo mismo pasa a nivel sommelería. Que hay una oportunidad dentro de las bebidas no-low para crear en algún punto haciendo una conexión con yo lo contaba en el boletín serial que hace unas semanas lo escribía este tema, ¿no? Hay alguna conexión con el bartender, con el barman, con la barwoman, la idea de una persona que mezcla cosas y que el resultado tendría que ser superador, porque si no, no tendría sentido. Es decir, siempre el cocinero tiene más sentido de que mezcle el huevo para hacer el flan y que el flan sea más rico que el huevo crudo, porque si no, no tendría sentido. Lo mismo pasaría con un cóctel, lo mismo pasaría en este caso con el rol del sommelier, viendo esta parte como medio alquimista, medio quimérica de su mezcla con bebidas. Con un vino vos quizás eso no lo podés hacer hoy, porque hoy te mirarían raro y el enólogo diría no me toques a mi vino, pero con un vino que vos lo podés desalcoholizar y ya no lo vendes más, como que este es el vino XXX, esto es un vino desalcoholizado, que no te voy a dar el nombre porque no puedo llevarlo, porque ya no es más ese vino original, ¿se entiende? Y lo transformo en algo nuevo. Que yo sé que puede sonar medio hereje. Este creo que ha sido un capítulo medio hereje. Pero para mí, sin lugar a dudas, hay una gran oportunidad dentro de este rango de bebidas no-low para que el sommelier empiece a andar un camino nuevo.
Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.